COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes.
Aquí seguimos, hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes, son y media a las 3. Hoy es miércoles santo, es 13 de abril de 2022. Arrancamos un programa que además es el último de esta semana porque, aunque hay mucha competición, hay muchas cosas que os vamos a intentar resumir durante los próximos 30 minutos de radio, pues evidentemente todo lo que suceda en el deporte, principalmente lo relacionado con el Real Cruz Celta, tendrás conocida cuenta en todos nuestros programas de deportes para toda España a nivel de cadena, pero nosotros vamos a aprovechar para descansar también en estos días que quedan por delante hasta completar la Semana Santa. Pero ya aviso, el programa viene muy, pero que muy cargado de cosas, porque estamos ya poniendo la mirada en el fin de semana, el domingo, partido importantísimo, habida cuenta de los últimos resultados cosechados por el Celta, partido vital, importantísimo para el equipo que entrena Eduardo Gaudet el domingo en el nuevo San Mamés, frente al Athletic Club de Bilbao. Tenemos hoy un partido importante también. Recuperamos un choque de la División de Honor Femenina de Balonmano, ni más ni menos que el derbi galego, que en su día recuerdo que fue aplazado por la aparición de casos COVID en la plantilla del Balonmano Porriño. Hoy por fin podemos recuperar ese choque en el Municipal Porriñés entre el Porriño y el Mecalia Atlético Guardés. La Vila García Basket Cup, que vuelve. La Arosa F7 Cup, que también vuelve después de 2 años parados ambos por la pandemia y muchas otras cosas que, insisto, tenemos preparadas para vosotros desde ya y hasta las 4. Gracias a Rodrigo Rodríguez y a Tonecho Vilela, que se encargan del control de sonido, al trabajo de Ricardo de Miguel y con el saludo de quien os habla, yo soy Santi Peón. 32 ya, sobre las 3 de la tarde, arrancamos Deportes COPE en la provincia de Pontevedra.
En COPE estamos, ¿dónde estás tú?
¿Qué tal, José Manuel? Buenos días.
Buenos días, un fósforo desde Fuente de Canto, Badajoz.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Bueno, estamos en el Ecuador de la segunda parte, está...
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
No me importa lo que de mí se diga, vive usted su vida, que yo vivo la mía.
Semana de trabajo para la primera plantilla del Real Cruz Celta, pensando en lo próximo que tiene en Liga, el domingo a las 6:30 en San Mamés, frente al Athletic Club de Bilbao. Partido importante, partido además de esos bonitos que siempre generan mucha expectación en las aficiones de uno y otro equipo. Pero ojo, para el Celta es especialmente importante este duelo porque necesita ganar. Lo primero, para seguir ampliando, o por lo menos para mantener, en función de los resultados de abajo, de los equipos que están peleando por eludir los puestos de descenso, el colchón con la permanencia o con esos puestos que van a ocupar al final de la presente temporada 3 equipos que, como ya sabéis, van a perder la categoría. Y segundo, pero no por ello menos importante, recuperar también las buenas sensaciones perdidas en los últimos meses de competición, donde el equipo no solo ha tenido problemas para cosechar buenos resultados, esas estadísticas que habíamos recuperado en los días anteriores, sino que además las sensaciones que transmite últimamente no son del todo buenas, desde luego muy alejadas de aquel tramo mejor o más bueno que vimos de este Celta en un momento determinado de la presente temporada. Un partido que además ya tiene designación arbitral, la conforman el canario Hernández Hernández con Medie Jiménez, que va a estar en el VAR, y con Hugo Mayo, que aunque todavía quedan varias sesiones de trabajo por delante, lo lógico es pensar, si no pasa nada raro de aquí al domingo o al sábado, cuando conozcamos las impresiones de Coudet y el técnico argentino dé a conocer la lista de convocados, lo lógico es pensar que Hugo Mayo va a ser la única baja confirmada, porque ya sabéis que el capitán se pierde lo que resta de temporada. Llevamos varias semanas en las que es prácticamente que imposible conseguir una rueda de prensa de algún futbolista de la primera plantilla del Real Cruz Celta. No sucede lo mismo en el rival que tiene el conjunto vigués este próximo fin de semana, en concreto el Athletic Club de Bilbao. Ni más ni menos que ha hablado hoy Óscar de Marcos. Dice el veterano e importante futbolista del cuadro vasco, del equipo rojiblanco, que aunque la Copa se disputa el próximo 23 de abril, que antes hay 2 partidos importantes para intentar certificar lo que para ellos sigue siendo una ilusión. Algo de lo que hablábamos en referencia al Celta hace no tantas semanas, la posibilidad de que el Athletic Club de Bilbao consiga plaza para estar en Europa la próxima temporada. Pero avisa Óscar de Marcos, antes hay 2 partidos. Primero la visita del Celta, después enfrentarse al Cádiz, para ver si el Athletic es capaz o no de conseguir puesto europeo.
Por supuesto, yo creo que ahora mismo todos los equipos estamos igual. Lo inmediato es lo que te va definiendo dónde estás. Creo que se acabarán decidiendo las cosas en las últimas dos jornadas, como pasa cada año, pero para llegar vivo ahí, sobre todo cuando peleas por Europa, tienes que ser muy regular, conseguir el partido que viene de inmediato, y ahora mismo tenemos un partido en San Mamés muy importante. Los partidos o los puntos que sacas fuera de casa se hacen buenos en casa, y yo creo que para hacer bueno el punto del Villarreal tenemos que conseguir los tres en casa.
Y además, generalmente, cuando se enfrentan Celta y Atlético de Bilbao, el partido suele mostrarnos emoción, suelen ser choques bastante vibrantes. Incluso en muchas ocasiones nos dejan varios goles por una u otra banda. Y lo que es quizá más importante, aunque a veces parece que el mundo del fútbol se olvida de ellos, es un partido marcado en rojo para las aficiones de uno y otro equipo, que por H o por B se acaban entendiendo. La relación es excelente entre los aficionados del equipo vasco y los seguidores del equipo gallego, del conjunto vigués. Algo a lo que también ha hecho referencia. Con este sonido lo que queremos poner en valía es que a los futbolistas también les llega mucho de lo que se comenta fuera y la importancia que tienen los partidos para las aficiones, así que este sonido nosotros lo consideramos importante. Esto opina, esto piensa Óscar de Marcos del buen rollo que hay entre las aficiones del Athletic Club y del Celta.
Sí, yo creo que bueno, que las dos aficiones se llevan bien, se entienden, también ahí en Vigo cuando se viaja, hay muy buen ambiente, aquí pues bueno, por supuesto, yo creo que aquí todo el que viene disfruta mucho por cómo se les acoge y por el ambiente que hay en los campos, y bueno, nosotros intentamos que ese disfrute pues llegue más a las gradas haciendo un buen partido.
Y vamos a escuchar también al alcalde de la ciudad, Abel Caballero, que esta mañana ha anunciado, él sí lo ha hecho en rueda de prensa, que pone a disposición de la Federación de Peñas del Real Club Celta un nuevo local para las reuniones de la Asociación de Peñistas del Celta en el municipal de Balaídos.
La Federación de Peñas del Celta está formada por 123 peñas, tiene más de 14.200 peñistas, de esas 33 peñas son de Vigo, y por tanto moviliza un número importantísimo de celtismo, de aficionados al fútbol y el seguimiento del fútbol desde el Celta, y la federación no tiene ningún local. Pues el Ayuntamiento de Vigo le va a dar un local en el campo municipal de fútbol de Balaídos para que la Federación de Peñas Celtistas tenga un local a su disposición.
Esto que parece una gran novedad, como si le hubiesen entregado a Moisés, ya que estamos en Semana Santa, las tablas de la ley, ya todo el mundo sabe a estas alturas de la película de que antes de que fuesen derribadas tres de las cuatro gradas que conforman Balaídos, la Federación de Peñas ya tenía un local para reunirse en los bajos del Estadio Municipal Vigués, así que tampoco no es una notición. Lo que sí es, como hacía referencia el alcalde Caballero, a esos 14.000 peñistas también, evidentemente, y esto no puede pasar desapercibido, son un buen puñado de votos. Y es la forma en la que está actuando también Abel Caballero con los peñistas, habida cuenta de la nula relación a día de hoy que existe entre el alcalde y el presidente del Celta, Carlos Mourinho. Pero lo importante, lo puramente deportivo, por delante, cuatro días, tres sesiones más de entrenamiento antes de que el domingo tengamos el colofón a esta semana, Semana Santa, para el Real Club Celta, con una visita siempre tan especial para todos, domingo 6:30 en el nuevo San Mamés, Athletic Club Celta de Vigo.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Vamos a brindar por el fútbol, vamos a brindar por la vida, vamos a brindar por la felicidad.
En el deporte.
¡Se acabó! ¡Cierre los puños los españoles! ¡Paso de gigante!
En el entretenimiento.
¿Y en cine hay algo que merezca la pena?
En la información.
Ahí va, en el brazo derecho extendido para atrás.
Pues Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
Más goles. Más Paquito, más radio.
Los número uno del deporte.
También en clave Celta, hoy juegan los chavales de la cantera, hoy juegan los juveniles. Final a 4 de la Copa del Rey, que se está disputando en el Anxo Carro, en Lugo, esta mañana. Betis 0, Real Madrid 5, pero a las 7 llega el plato fuerte para nosotros. Como digo, en el Anxo Carro, Español, Celta. Ricardo de Miguel, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Buenas tardes.
¿Y qué piensan los protagonistas del importante partido que tienen esta tarde frente a los Pericos?
Desde luego que es muy importante, Santi. Vamos a escuchar primero al entrenador del juvenil celeste, a Claudio Giraldez, que confirmaba que es difícil imaginar, cuando inicias la competición, que ibas a llegar tan lejos en el torneo del Cabo, aunque siempre fueron conscientes de su potencial. Dice que lo que quieren ahora es levantar esa copa, poner esa guinda al pastel de la gran competición que han hecho sus chicos.
Es difícil pensar tan lejos, pero bueno, sí que sabíamos del potencial que teníamos, muy tranquilos del potencial que teníamos, sabíamos que podíamos hacer cosas muy bonitas este año. Evidentemente es muy difícil augurar que las cosas hayan salido tan bien, pero bueno, estamos ahora en el momento de apretar y de que esto acabe con una guinda del pastel bonita.
Un Claudio Giraldez que analizaba los puntos fuertes de sus jugadores, del estilo de juego de este juvenil celeste, consciente además de que su margen de mejora en el torneo es todavía muy amplio.
Bueno, sobre todo creo que tenemos más recursos para dominar a los rivales, no solo en juego combinativo, sino que somos capaces de correr transiciones, de apretar sin balón muy bien y robar muy alto. Creo que hemos mejorado mucho en la defensa cerca de nuestra portería y balón parado, que también en esta generación era algo que sufría habitualmente mucho. Y creo que todavía estamos lejos de nuestro techo, que hay muchas cosas que tenemos que seguir puliendo y los partidos de verdad y de competitividad alta como estos nos van a hacer seguir evolucionando.
Y sin duda, los celestes van a tener una gran ventaja, una pequeña ventaja. Van a jugar muy cerquita de Vigo, lo van a hacer en Lugo, algo que para Claudio Giraldez es, como ya te decía, una ventaja. ¿Por qué? Porque cuanta más afición se desplace a Anso Carro para animar al equipo, sus jugadores van a estar más motivados.
Evidentemente muchísima ilusión, muchísima ambición, motivación. Creo que el hecho de jugar en Galicia hace que vaya mucha gente conocida a verles. Eso pues les va a ayudar a que tengan más apoyo, pero también les mete un poquito más de presión de que tengas ahí a la familia y a gente conocida, pero bueno, más ilusionados que nerviosos.
Y por último, aprovechó también para hablar de su rival en semifinales, de este Real Club Deportivo Español que sabe hacer las cosas muy bien. Así hablaba el técnico del juvenil celeste de su rival en la semifinal de esta tarde.
Es un rival con mucho potencial para correr transición, un equipo muy rápido, que tiene claras las cosas a nivel defensivo, pero bueno, como todos los equipos, tienen sus puntos débiles que tenemos que intentar aprovechar y sobre todo ser fieles a nuestro estilo, a lo que hacemos bien, a lo que hemos tenido todo el año, confiar en nuestra idea, en nuestro modelo de juego y que salga a relucir el talento de los chicos.
Claudio Giraldez, escuchamos también al capitán del equipo, a Damián Rodríguez, que hablaba del orgullo que supone para él en lo personal el ser el líder de este equipo juvenil del Celta y también de la ilusión que hay en el vestuario por lograr algo importante en esta Copa del Rey.
Para mí es un orgullo ser el capitán, sobre todo del juvenil A, del Celta y de los jugadores que tenemos en la plantilla. Tenemos muchas ganas todos de jugar esta semifinal, esta Final Four, y nada, intentaremos dar lo mejor posible de nosotros y poder ganar las semis.
Pues sin duda, suerte a los chavales, a los juveniles del Real Club Celta que hoy empiezan su andadura en esta Final Four, en esta Final A4 que acoge el Anxo Carro de Lugo y que hoy a las 7 de la tarde va a enfrentar a la cantera del conjunto vigués con el Real Club Deportivo Español. Y a lo mejor podrías pensar que como estamos a miércoles santo, viene por delante Semana Santa, a lo mejor hasta estás metiendo, apurando a empujar las maletas en el maletero de tu coche porque vas a aprovechar para hacer algún viaje que podría ser un día tranquilo, pues nada más lejos de la realidad. Tras la destitución ayer de Jorge Otero, el Arosa ya tiene nuevo entrenador. Ricardo, vuelve Luisito al banquillo de la Rosa.
Pues así es, Santi, el ex técnico del Pontevedra, que además, por curiosidades de la vida, casualidades de la vida, va a estrenarse frente a su ex-equipo, precisamente ante el Pontevedra, que llega líder. En esa rueda de prensa de presentación de Luisito habló primero Manolo Avalo, el presidente de la Rosa, que decía que están ilusionados con la llegada del técnico de Teo, pero que todavía les queda esa pequeña tristeza de tener que haber destituido a Jorge Otero.
Eu a verdade é que estou encantado, non, de que Luisito, ainda que hai que decir que tamén estou fastidiado por haber pois deixado a outro compañeiro del pois na coneta, pero salvando eso, creo que me alegro moito, non, por Luis, polo Arosa, porque creo que conseguimos pois traer unha persona fantástica que lle quere, creo que casi todo o mundo.
Por su parte, Luisito comenzou su presentación dicendo la importancia que tiene en la plantilla de la Rosa al cambiar la mentalidad, de cambiar ese pensamiento de sus chicos, porque es consciente de que esta Rosa tiene mucho más potencial y merece estar mucho más arriba de lo que refleja la clasificación.
Pues tratar de convencer aos futbolistas que son moito mellores do que realmente reflexa a clasificación, que estaban facendo unha primeira volta moi boa, que por circunstancias do fútbol agora
O equipo vese nunha situación difícil, pero tampouco é unha situación que é insalvable. Queda moi pouco tempo, pero o que hai que ter é poder ter moitísima enerxía.
Eso sí, es consciente de que da poquito tiempo, como bien escuchábamos. Por eso cree que va a ser más importante que él sea capaz de adaptarse a sus jugadores.
En ilusión, en gañas, en traballo non me vai a gañar nadie. É iso o que vou tratar de transmitir ao futbolista, porque creo que é o mínimo que ten que poñer un adestrador, a parte dos seus pois coñecementos, é do que eu entenda como me gusta xogar e adaptarme aos futbolistas, porque evidentemente eu sí que me teño que adaptar aos futbolistas distos cinco partidos. Despois, bueno, pois a temporada que ven é outro cantar.
Cariño al Pontevedra dice que claro que le tiene, porque vivió una etapa muy bonita allí, pero lo que también tiene claro es que este fin de semana no se va a dejar ganar.
Bueno, evidentemente é un club que, como eu digo, pois bueno, é un, o dixen moitas veces, é como un irmán maior que nos tivemos que separar, pero se eu digo que ao Pontevedra non lle teño cariño, pois minto. Pero agora mesmo eu só penso única e exclusivamente no Arosa, e evidentemente tratar de gañar o domingo, porque a min gustame gañar, non lle deixo gañar aos fillos e menos lle vou deixar gañar ao Pontevedra, iso teño moi claro.
Confirmó tamén que tiene contrato para lo que resta de temporada e para la siguiente, independientemente de en qué categoría juegue el Arosa el próximo año.
Independientemente de donde esté o equipo, a mí o Arosa dame igual adestralo en tercera, en preferente, en segunda B, en segunda A, dame exactamente igual. Hai clubs que eu particularmente, este donde esté, non lle digo casi nunca que non.
Caprichos del calendario, cosas que pasan en el mundo del fútbol. Luisito se va a estrenar, como decía Ricardo, en el derbi del domingo a las 5 en el campo de Alomba frente al Pontevedra, cuyo técnico Ángel Rodríguez ha comparecido también, Ricardo, esta mañana.
Así es, para hablar un poquito del equipo, que está bien, que ha trabajado bien durante la semana, y sobre todo también cuando le preguntaban por el cambio de entrenador del Arosa. ¿Qué espera Ángel Rodríguez de este Arosa con Luisito al frente? Pues que sea un equipo precisamente motivado por ese cambio en el banquillo, mucho más agresivo, además de la necesidad que tienen los arlequinados.
Bueno, sí, todos sabemos lo que significa cambiar de entrenador, ¿no? Que no estaban en una buena dinámica, sobre todo de resultados, y que la opción que han barajado, que han tenido, pues será para reactivar un poquito más este final de temporada y que puedan conseguir los puntos que necesitan para poder salvarse.
Además, desde el Pontevedra informan que la Rosa les ha enviado 250 entradas más para el partido del domingo. Entradas disponibles en horario de 4 a 7 de la tarde, en la tarde de hoy, solo en la tarde de hoy, en las oficinas del club en Pasarón.
Además, la jornada en las distintas categorías con presencia de equipos de las Rías Baixas se reparten desde hoy mismo hasta el próximo domingo. En Primera Federación, el sábado a las 5, Talavera-Celta B. En Segunda Federación, el sábado también a las 5, Coruxo-Bergantiños. Y en Tercera Federación, dos de los equipos de nuestra zona juegan hoy, los dos a las 8 y media, Ourense Club de Fútbol Estradense y Choco Rápido de Bouzas. Para mañana a las 12 del mediodía queda previsto el juvenil de Ponteareas que va a recibir al Arzúa.
Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y esta noche, a las 20:30, a las 8 y media, en el Municipal de Porriño, Conservas Orbe, Rubén Saporriño, Mecalia, Atlético Guardes. O lo que es lo mismo, el derbi gallego de la División de Honor Femenina. José Ignacio Prades, el entrenador del conjunto miñoto, reconoce que, aunque él es de Petrer, aunque él es de la provincia de Alicante, después de 6 temporadas como entrenador del Guardés, ya siente lo de esta tarde-noche como una fiesta del balonmano gallego.
Bueno, yo creo que disfrutar de un derbi en la máxima categoría siempre es algo de... nos tenemos que congratular, ¿no? Ojalá que sea pues una gran fiesta del balonmano gallego, que año tras año podemos vivir este tipo de partidos, pues yo creo que es algo que habla muy bien de la salud del balonmano en Galicia, y esperemos que siga mejorando.
Como habla bien también José Ignacio Prades de su rival de esta noche, del balonmano porriño que entrena, y además a él dirige estas palabras, Isma Martínez.
Bueno, Porriño creo que tiene un equipo más que compensado y más que equilibrado. Tiene una propuesta muy clara, sabe muy bien a lo que juegan, creo que es un balonmano muy atractivo, está muy bien trabajada, Isma hace un trabajo fenomenal y yo creo que es un equipo capaz de pelearle a los grandes, ¿no? Como ya se ha comprobado este año en varias ocasiones, así que va a ser un partido pues muy difícil para todo el mundo.
Y escuchamos un último sonido de José Ignacio Prades, diciendo que, aunque el partido se haya trasladado del fin de semana al miércoles, después de haber sido aplazado por la aparición de casos de coronavirus en la plantilla del Balonmano Porriño, dice que eso, habida cuenta de que estamos a las puertas de una semana muy especial como la Semana Santa y de un día festivo, que cree que en cuanto a aficiones, seguramente hoy no se vaya a notar demasiado.
Bueno, pues la verdad que un derbi siempre es un partido muy especial, ¿no? Y a pesar de ser entre semana, pues bueno, la gente cuando salta a la pista no sabe si es fin de semana, si es entre semana. Es un partido muy bonito para jugarlo. Son dos puntos vitales para, yo creo que para ambos equipos. Y bueno, es un derbi con toda la carga que eso conlleva, ¿no?
Isma Martínez, entrenador del Balonmano Porriño. Hola, mister, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Isma, ¿has podido escuchar las palabras de José Ignacio Prades en relación al Porriño y sobre todo a tu buen trabajo? Creo que tenemos algún problema de conexión con Isma Martínez. Exactamente, ese sonido es de que la llamada no se escucha. Rodri, tranquilo, lo vamos a volver a intentar y si no somos capaces de contactar con Isma, lo dejamos para otra ocasión. Lo importante es que hoy a las 8:30 de la tarde tenemos partido importantísimo. Fiesta del balonmano gallego. 8:30, Municipal do Porriño, Balonmano Porriño, Atlético Guardés. Y en la Liga Sobal, recuerdo que no tenemos jornada esta semana. No va a regresar hasta el próximo miércoles. Partido importante, además, para el Balonmán Cangas Frigoríficos de Morrazo, que va a recibir a la Naitasuna, el equipo que entrena el pontevedrés Quique Domínguez. Hay parón por los compromisos de los hispanos, doble compromiso de carácter amistoso frente a Francia, los dos en suelo francés, mañana y el sábado. Están en la última lista de Jordi Rivera, del seleccionador nacional Rodrigo Corrales, y el jugador de Balonmán Cangas, Dani Fernández.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. En otra noche feliz para...
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en El Partidazo de COPE.
...52 minutos por encima de las 3 de la tarde... ...seguimos en Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra... ...esto es radio en rigurosísimo directo... ...y cuando pasan estas cosas pues las comentamos con total y absoluta normalidad... ...a quién no se le ha fallado una llamada con un familiar, con un amigo... ...por falta de cobertura o por el motivo que sea... ...pues no pasa nada, también pasa en la radio y así nos lo tomamos... ...pero vuelven las competiciones deportivas poco a poco... ...nos vamos recuperando y retomamos alguna de las más enraizadas en nuestra comunidad. Ese es el caso concreto, por ejemplo, de la Vilagarcía Basket Cup Elena Mariño, que ha recibido además el sobrenombre de esta importante jugadora, exjugadora y entrenadora que, recuerdo, falleció recientemente, en el año 2020. Bueno, pues desde mañana y hasta el sábado, Vilagarcía, con varios escenarios, va a tener la posibilidad de disfrutar del mejor baloncesto de cantera, del mejor baloncesto de base. Forma parte de la organización de este gran evento de la Vilagarcía Basket Cup, Erea Hierro. Hola, Erea, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, Erea, nosotros bien. Imaginamos que vosotros también contentos porque vuelve una de las grandes citas del calendario del baloncesto en Galicia después de tener que estar parados tanto tiempo por culpa de la pandemia.
Sí, además que este año era especial porque cumplíamos los 25 años. Y hemos tenido que parar 2 años y ya nos cogéis pues ya en plenos preparativos en esta horita de descanso para volver a dejarlo todo listo para la tarde, porque al final nos juntaremos cerca de 1000 deportistas y esto hay que coordinarlo todo muy bien.
La pregunta es, Erea, después de 2 años obligados de parón por culpa del COVID, por culpa del dichoso coronavirus, ¿cómo volvéis?
Pues con todos los protocolos sanitarios que se nos demandan, con muchísimo cuidado, pero también con muchísimas ganas. Al final es un torneo eso que llevamos 25 años haciendo, que todos los equipos desde septiembre nos están llamando por teléfono para venir y este año más que nunca. O sea, hemos cerrado calendarios, hemos tenido que ajustar en 4 pabellones distintos para poder cuadrar a todos los partidos y todos los equipos que vienen de fuera porque la respuesta ha sido masiva. Entonces se nota uh-huh. muchísimo estos dos años de parón en la respuesta de la gente.
Erea, ¿cuántos niños van a participar en esta edición y en qué categorías?
Pues mira, esta vez incluimos también la categoría Baby, que para que los peques de todo también puedan jugar algún partidito, y va desde los pequeñitos de 5 años hasta los juniors de 18, tanto masculino como femenino. Los pequeños hasta mini van sin marcadores, solamente partidos para que lo pasen bien y sin ningún tipo de competición, pues partidos cuantos más mejor y eso, mismo número de equipos masculino y femenino, y luego ya infantil, cadete, junior, tanto masculino como femenino, será competitivo, y nada, y eso, pues o sea, vendrán de distintas partes de España, están repartidos por todos los hoteles de la provincia de Pontevedra, y ya están llegando ahora, ya entre esta tarde y esta noche ya llegarán todos los equipos a Vila García.
Porque tú lo decías en cuanto a los baby, en cuanto a los más pequeños, pero estoy convencido de que esta edición tan especial de la Vila García Basket Cup, lo último importante, aunque sea importante siempre, pero en este caso lo último es ganar. Aquí lo importante es divertirse sin duda, ¿no?
Sí, totalmente. O sea, nosotros los resultados nunca, no tienen ningún tipo de valor. Al final, lo que vale y lo que se acuerda la gente son los recuerdos de 25 años que hemos traído a Barça, Madrid, Unicaja, Zalgiris, Selección Española, Selección Argentina. Y eso es lo que la gente, de lo que la gente se acuerda y lo que mueve a la gente a venir, ¿no? Y los niños al final son experiencias, estos torneos son súper gratificantes para los equipos, se conoce muchísima gente, se hacen muchísimos amigos, y después de dos años tan duros, pues creo que más que nunca apetece, ¿no?, el ver baloncesto en un mismo recinto, el estar con amigos de otros equipos. O sea, creo que es una fiesta, que implica muchísimo trabajo y mucha organización, pero a nivel competición, pues hombre, los mayores sí que les gusta competir, y sí que está bien pues que haya un primero y un segundo, pero no se miran los resultados para nada, para nada.
Pues sin duda que todo ese trabajo que me consta lleváis haciendo desde hace tantos y tantos meses vea sus frutos durante los próximos días con la disputa en este 25 aniversario de la Vila García Basket Cup. Miembro de la organización del torneo, Erea Hierro, muchísimas gracias y toda la suerte del mundo estos días.
Gracias a vosotros, aquí os esperamos.
Y además de la Liga Femenina Challenge... Además, en la Liga Femenina Challenge va a decir que empieza el playoff de ascenso para el Celta el sábado a las 7:30 en Navia. Celta, Zorca, Recalvi, Recoleta, Zamora. Recuerdo que es al mejor de los dos partidos de los que consta la eliminatoria.
Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y esta mañana, vuelvo contigo Ricardo, se ha presentado el Campeonato Gallego de Duatlón Sprint.
Así es, se disputará este sábado en Pontevedra, en la ciudad de Lérez. En dicha presentación habló, por ejemplo, el teniente de alcalde y concejal de deportes de Pontevedra, Tino Fernández, y como siempre decía que Pontevedra es pionera a coger estos campeonatos y que espera que sea además todo un éxito.
Bastante máis dun cento de participantes entre homes e mulleres, e que estamos convencidos de que se o tempo axuda e vai a axudar, vai a ser tamén un éxito de público, porque en Pontevedra todo relacionado tanto co triatlón como co duatlón ten un tirón especial.
Por su parte, la responsable de la Federación Galega de Triatlón, Anaís Rivas, destacaba que no hay mejor lugar para hacer este tipo de competiciones que la Boa Vila.
Y la verdad no habría mejor sitio que albergar este campeonato como Pontevedra, ya que a Boa Vila ya se sabe que es sinónimo de éxito para eventos deportivos. Son referente nacional e internacional en este deporte triatlón, duatlón. Y su implicación y capacidad organizativa ya es bien sabida.
Y el presidente del club triatlón Rías Baixas, que es el anfitrión de la prueba, es Enrique Hernández, explicaba la dinámica de la misma.
Como viene siendo habitual, un primer segmento de ciclismo de cinco kilómetros, y luego pasaremos al segmento de ciclismo que irá cuatro veces hasta las inmediaciones de San Benito, para volver a hacer el último tercio de la prueba, que será la última carrera a pie de 2,5 kilómetros, única y exclusivamente por el circuito de la Isla de Esculturas.
Y vamos a terminar con una gran noticia, Ricardo. Si vuelve la Vila García Basket Cup, hace lo propio la Arousa F7 Cup.
Así es, con la disputa de la fase previa del 14 al 17 de abril. 70 equipos van a competir por el pase a la fase final. Solo 4 lo van a conseguir. Los otros 16 serán invitados a una fase final que se va a disputar el día 27, 28 y 29 del próximo mes de mayo.
Gracias, Ricardo. A disfrutar de la Semana Santa.
Igualmente, Santi.
Gracias a todos, feliz Semana Santa, que la disfrutéis mucho. Nosotros volvemos, como siempre, aquí el próximo lunes en nuestro horario habitual a las 3:30. Adiós.
Las 4, las 3 en Canarias.